ADN con Mauricio Rodríguez.
Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diferentes campos de la vida nacional. Les recuerdo, por favor, enviarme sus comentarios, preguntas, sugerencias a mi cuenta en Twitter, @liderazgoMR, o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192.
El líder del día.
Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, escogemos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro especial. Hoy hemos seleccionado al artista Carlos Vives, quien obtuvo el premio Grammy Latino. Este artista samario es un ejemplo de talento, creatividad y un gran amor por Colombia que lo inspira a obtener logros importantes como este reconocimiento.
Continuamos en Líderes RCN.
Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy hemos invitado a la doctora Maritza Rondón. Ella es la nueva rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. La doctora Rondón es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tiene una maestría en administración con énfasis en mercadeo de la misma universidad. Doctora Maritza, muchas gracias por compartir estos momentos con nuestros oyentes. Bienvenida a Líderes RCN.
Mauricio, buenas noches y gracias a ti por la invitación. Lo mismo, muy buenas noches a todas las personas que nos están oyendo.
Señora rectora, el presidente Santos ha fijado una meta muy ambiciosa para el país, que en el año 2025 Colombia tenga la mejor calidad de educación en América Latina. Con base en su experiencia, en su trayectoria de más de 25 años en la academia, ¿qué cree usted que debemos hacer como país para alcanzar ese objetivo tan importante?
Mira, Mauricio, la meta es una meta muy interesante, porque la meta no solamente nos habla de cobertura, sino nos habla de calidad. Eso es una mezcla o un matrimonio muy interesante para lograr que Colombia sea la más educada del 2025. Hay unas experiencias en algunos países que han crecido con cobertura, pero se les ha olvidado la calidad. Y la calidad tiene inherente un aspecto muy importante, que es la pertinencia. No más anoche, en el lanzamiento de las condiciones de acreditación institucional, la ministra mostraba un camino interesante de cómo lograr esa meta y lo planteaba desde un tema universal, que es la acreditación de alta calidad, no solamente de las instituciones, sino de los programas. Por ende, lo que tenemos que hacer las universidades es estar muy en la línea de los procesos de acreditación, en las estructuras, en los modelos de autoevaluación institucional y de acreditación, y estoy segura que con el apoyo del gobierno, con la evolución del sector que ha venido evolucionando de una manera interesante, con unas metas claras y precisas, y con el compromiso de las instituciones de educación superior, tanto públicas y privadas, lo vamos a lograr. Siempre teniendo como meta la calidad, que nos va a impactar también en la cobertura.
En ese objetivo de lograr una calidad de excelencia, es por supuesto clave el papel de los maestros. Según su experiencia, ¿qué falta para que nuestros maestros puedan impartir una educación de esa alta calidad que todos deseamos?
Mira, hay varios temas que nosotros en términos de los profesores debemos manejar. Las universidades debemos trabajar mucho en la estrategia de permanencia y bienestar de los profesores. La cualificación, uno ve que en el país hay una tendencia cada vez más a que los profesores de la educación superior se cualifiquen, aunque en Colombia hay un déficit de doctores. Nomás ayer estábamos viendo en las estadísticas y en las proyecciones que nos presentaba la doctora Natalia, la viceministra, decía, bueno, Colombia debe tener al 2025 casi 4.500 o más doctores para las universidades que estamos en procesos de acreditación, solo para estas, no las que ya están acreditadas. Entonces las universidades tenemos que seguir trabajando en el bienestar y la permanencia de los profesores, en seguir apoyándoles todo el proceso de cualificación, preferiblemente a nivel de doctorados, e indiscutiblemente articular toda la investigación que hacen estos profesores con las estructuras curriculares de los programas que tenemos en las universidades para garantizar la pertinencia de la investigación y de la formación. Nosotros cuando entramos a mirar las estadísticas y la evolución de la formación de profesores en Colombia, hay un crecimiento interesante hacia las maestrías y a los doctorados. Pero como hemos crecido también en la cobertura de los estudiantes, ha sido incipiente el crecimiento de profesores con maestría y doctorado, pero creo que Colombia va por un buen camino con todas las alianzas que tiene a nivel nacional e internacional, y también el aumento de programas de doctorado en el país, que ha sido interesante el crecimiento también.
Rectora, muchos de sus colegas se quejan de la mala formación de los estudiantes que reciben. En los colegios no les están enseñando bien ni matemáticas, ni habilidades para leer y escribir. ¿Usted comparte esa queja de sus colegas?
Sí, mire, yo cuando uno mira los resultados de las pruebas ABER 11, definitivamente los estudiantes nos llegan con unas debilidades grandes, unas brechas grandes en algunas competencias, sobre todo en lectura, escritura, inclusive algunos en razonamiento lógico, matemático, pero vamos a centrarnos en escritura, lectura y en algo de inglés, de la segunda lengua. En lectura y escritura es un tema que nosotros en la universidad también podemos ir mejorando. Estas competencias no tienen un límite, es que yo ya la obtuve en el bachillerato y la tengo para toda la vida de la universidad o mi vida profesional. Estas competencias hay que irlas alimentando día a día.
Cierto.
Seguir leyendo, seguir escribiendo. Lo que yo creo que nosotros en la universidad o en la educación superior debemos tener la realidad con que nos llega esta población, sobre todo en las universidades como la nuestra, que tenemos estratos 1, 2 y 3, que somos universidades multicampus, que estamos en unas ciudades tan pequeñas donde no llegan otras universidades. Entonces lo que nosotros tenemos es que ser realistas con esta capital humano que nos llega, en qué nivel nos llega y cómo le voy a tributar en estos 5 o 4 años que va a estar conmigo que mejore las competencias. No podemos esperar que todos nos lleguen con un nivel de competencia como le llegan a las universidades acreditadas o aquellos que tienen las pruebas ABER Pro muy altos, porque no sería un sistema de educación inclusivo, sino sería exclusivo, porque entonces ya no solamente yo recibo, sino los que tienen las competencias. Entonces yo creo que el sistema, la pregunta que usted me hace, sí, es cierto que nos llegan con unas debilidades, pero es que no podemos quedarnos en el problema, y nosotros de nuestro modelo pedagógico y desde nuestro currículo, las universidades, ¿cómo vamos a lograr que estos niños que nos llegan o estas personas que nos llegan a los primeros niveles, en el lapso que están, mejoren esas competencias?
Tiene usted toda la razón y creo que su enfoque es realista y práctico. Hablemos de otro tema que usted domina. Usted es una experta, ha tomado muchos cursos en educación virtual. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la educación a través de Internet y con el uso de la tecnología? ¿Y cuál debe ser la mezcla óptima entre la educación virtual y la educación presencial?
Bueno, mira, yo ahí tengo, yo quisiera precisarte varias cosas. Nosotros en Colombia llevamos más o menos 20 años intentando muchas universidades en entrar a tener programas en la modalidad virtual. Entendida esta como aquella que tiene por lo menos un 80% de asincrónica, es decir, que yo no tengo que ponerme de acuerdo con mis compañeros ni con mi profesor para encontrarme en un momento dado y a una hora dada en el ciberespacio o en un aula física para tener un contacto o una interacción. Esa es la educación virtual. Cuando uno mira las estadísticas del mundo, en muchos países la educación virtual ha evolucionado de una manera interesante, sobre todo a nivel de formación de a lo largo de la vida y a los adultos, ¿sí?
Sí.
Resulta que Colombia está en un déficit hace muchos años. Cuando tú vas y miras las estadísticas del SNIES publicadas al 2013, que es el último semestre, segundo semestre del 2013, que es el publicado por el Ministerio, tú ves un mínimo crecimiento de la educación virtual. Pero cuando vas y miras la reglamentación, nosotros estamos en mora. Colombia no ha sacado una reglamentación seria y precisa para que las instituciones de educación superior hagamos la educación virtual. Entonces, esa brecha que hay entre lo que las universidades creemos y los lineamientos que nos debe dar el gobierno desde mi óptica, desvirtuó una oportunidad interesante para el país.
Claro.